Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa y ciclo de 103. Hoy acá habla Marcelo Pérez del PIN, como ya nos habrán escuchado en otros ciclos, este es el cuarto ciclo. En este caso vamos a estar compartiendo la conducción con Guillermo Vila. Bienvenido, Guillermo.
Bueno, hola, muchas gracias. Bueno, un placer compartir esta y acompañar en esta programa y en esta serie de programas.
Muy bien, bueno, además de Guillermo, que se sumó a este 103, se subió al 103, vamos a tener a Geraldine. Geraldine se acaba de recibir de licenciada en comunicaciones, felicitaciones, Geraldine. Y además está Victoria Cuadrado por ahí, encargada de comunicación del PIM. Y bueno, aprovechamos a darle la bienvenida al ciclo, a los vecinos, las vecinas, a los estudiantes, docentes, egresados del territorio del PIN y de la universidad que van a ayudar a construir este ciclo de 103 que nos va a tener hasta fines de noviembre. Así que agradecerle también a Diego Varela, que está ahí en los estudios. Y bueno, en este caso, este primer programa va a estar centrado como apertura al ciclo en lo que hace a la universidad y el territorio, un poco a pensar el quehacer del Programa Integral Metropolitano. Y bueno, y para ello vamos a tener tres muy importantes, muy especiales entrevistados y entrevistadas. En primer caso, ya vamos a estar en breve en contacto con el prorector de extensión, el profesor Javier Alonso. En segundo término vamos a estar con Lina Yaruso, ella nos va a corregir. Bienvenida Lina.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, estudiante del EFI Pedagogía, Política y Territorio, una de las propuestas que desarrolla el Programa Integral Metropolitano. Y luego vamos a tener a la vecina, integrante y militante barrial de Espacio Plaza Punta Rieles, concejala vecinal, integrante de la Red Cultural del EFE, Laura Jenser, que también nos va a estar acompañando a lo largo del programa. Bueno, el programa este va a ser muy especial, ¿no, Guillermo? Pero antes que nada, estaría bueno pasar, si vos te animás, los números de contacto que tenemos.
Cómo no. Bueno, recordarles entonces que se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Envíennos los mensajes y los vamos a leer enseguida que podamos.
Bien, antes de ir a la primera entrevista con el profesor Alonso, vale recordar que los programas de 103, iniciando el ciclo, quedan subidos después a la página de Uniradio, a la página web de Uniradio, y también a la página web del PIM, www.pim.udelar.edu.uy, y ahí pueden revisar los contenidos que vamos a estar produciendo, porque entendemos que este formato de comunicación, este lenguaje radial, nos permite complementar con otros formatos que tenemos, y sin duda es un material de visita, consulta.
Ni que hablar,
y
tanto,
de referencia.
Tanto lo de este ciclo como lo de todos los ciclos anteriores del 2019.
Perfecto. Bueno, muy bien. Si tenemos por ahí al profesor Javier Alonso, le damos la bienvenida. ¿Estás por ahí, Javier?
Estoy por acá, querido.
Bueno, qué bueno. Acá te saludamos con Guillermo.
Un gusto, Javier.
Bueno, el gusto es mío.
Bueno, te agradecemos que te hicieras el espacio para salir en este primer programa de 103, aunque sea telefónicamente, pues sabemos que estás dando clases hasta ahora en Bellas
estoy
Artes.
Acá en Martí.
En Martí.
La calle Martí.
En la vieja y querida escuela.
Edificio.
Está bien.
En el viejo edificio, efectivamente.
Está bien. Bueno, Javier, como en tu rol de prorrector y de veterano extensionista, no vamos a decir viejo, te queríamos preguntar desde el punto de vista institucional, ¿qué implica o qué entendés vos, cuál es la importancia de un programa como el Programa Integral Metropolitano para la UDELAR, para la institución y para la institución en relación al territorio?
Bueno, yo pienso que tanto el PIN como el APEX, uno es un proyecto, el otro es un programa, ¿no? de alguna manera instrumentan la posibilidad de ese vínculo entre la currícula de un plan de estudios con la relación con la sociedad. Yo tengo la impresión de que los programas metropolitanos, ¿no? En este caso el PIN, lo digo porque he trabajado con ustedes en varios proyectos. De hecho, la facultad tiene un convenio de trabajo recientemente aprobado en la CCA. Además de concretamente por programas propios establecer vínculos y relaciones con la sociedad, es un mecanismo para los servicios de poner todos esos instrumentos al servicio de un plan de estudio que aspira, ¿verdad? O sea, no, yo creo que la universidad tiene que repensar en qué consiste un plan de estudio de enseñanza superior, no en el sentido de la disciplina, sino en el sentido de la relación con las funciones. Lo digo porque hay diferentes formatos, ahora con el estatuto los servicios están buscando la posibilidad de que materializar lo que el estatuto del personal docente, que atiende a las funciones de los docentes, cómo hacer para que existan más posibilidades de relacionamiento con el medio. O sea, de ese vínculo con la sociedad que le permite a la educación universitaria, a la enseñanza universitaria, tener tener ese vínculo como una posibilidad, diríamos, de formularse interrogantes multifacéticas, ¿verdad? No solamente con la disciplina también, pero además con los problemas que aquejan a nuestra sociedad, ¿verdad? En este caso, nosotros como uruguayos, y bueno, y con todo un tema que tenemos asumido, que tiene que ver con una propuesta educativa que ha tenido con la descentralización un ensanchamiento formidable y que requiere detenerse a pensar en cómo tienen que ser los formatos educativos para cumplir con lo que establece no solamente la ley orgánica, sino todo el proceso de trabajo hecho, o sea, con nuestra propia historia, ¿no?
Bien, ahí colocás algunos de los desafíos más importantes que está teniendo los programas ahora, que tienen que ver con esta apuesta grande de la institución a la implementación del estatuto del personal docente. En ese sentido, ¿cómo interpretás que pueden los programas, en este caso el Programa Integral Metropolitano, colaborar a que eso se efectivice en el conjunto de la institución?
Yo creo que ustedes lo están haciendo ya, eso. Es una práctica que hay que evaluarla permanentemente, yo creo que ustedes lo hacen, pero hay que mostrarla. Hay que efectivamente mostrarle cuáles son los caminos que se adoptan para establecer ese mecanismo y qué sentido tiene establecer el mecanismo educativo, un vínculo tan estrecho con la sociedad. Yo creo que en eso la universidad está en un proceso de repensarse. Creo que el estatuto es una pieza fundamental para convocarnos, ¿verdad?, a resolver las funciones como una unidad y no como elemento compartimentado. La compartimentación lo que trae como consecuencia es que se fragmenta el proceso educativo. La educación a nivel superior, pero también a nivel de primaria y de secundaria y la enseñanza técnica, tiene que tener un fuerte vínculo con los problemas sociales, ¿verdad?, con nuestra propia sociedad. Tienen que establecer mecanismos para que la sociedad se apropie de los conocimientos. Y no solamente eso, no solamente con una función donde la universidad se exterioriza, ¿verdad?, sino incluyendo más enfáticamente la sociedad en los problemas educativos, en los temas educativos. Esa relación que está establecida en el artículo 2 de la ley orgánica es una relación que la universidad tiene que terminarla de construir.
Bien, Javier,
porque no está concluida en absoluto.
Tal cual. Una cosa que te queríamos preguntar tenía que ver con esto que estás respondiendo, que tenía que ver con cuál es el lugar al revés, ¿no?, de la sociedad en la universidad, y ahora vos traías algunos elementos. Claro. Y en ese sentido, capaz que como la última pregunta que te queríamos hacer, porque sabemos que estás escapándote en el buen sentido del curso que estás en este momento ahí en Martí dictando o compartiendo, te queríamos preguntar, porque el otro día estuvimos en unas jornadas que convocaron de gestión y extensión, y entre ellas salió el tema de los programas integrales que existen, o sea, el APEX, que vos bien lo nombrabas, y el PIN, pero también aquellos que queremos que existan, y tanto en Montevideo como en el interior.
En Casavalle, claro.
En Casavalle. Y en ese sentido te queríamos consultar, capaz, de cómo estabas mirando el proceso de institucionalización de los programas integrales, que fue un poco una línea de trabajo durante el año pasado y el anterior, ¿no?, de cómo tender a buscarle un lugar dentro de la institución a los programas integrales, ¿no?
Sí. Yo creo que la universidad tiene problemas para institucionalizar las cosas. Primero, porque tiene un planteo, que es el cogobierno, que permite en los claustros una práctica del poder interno que de alguna manera es muy beneficiosa para generar un ciertos acuerdos entre la comunidad universitaria en relación a la educación, en relación a las disciplinas, en relación a un mundo de cosas, a la descentralización, a ciertos objetivos, ¿verdad?, que tienen que ver con ideas, que tienen que ver con actitudes, y que el cogobierno permite dialogar con eso. De hecho, el estatuto del personal docente fue un meterse para adentro del orden docente, pero eso tuvo una aprobación general, ¿verdad? O sea, fueron los órdenes lo que en definitiva le dieron su consagración. O sea, el hecho de tener un órgano gobernado facilita el hecho de una democracia interna que nos permite que las interrogantes estén presentes en toda la discusión, en este caso universitaria. Digo esto porque no es menor, y me parece que eso hay que profundizarlo aún más. Por ejemplo, el hecho de que nos planteemos que esto que acabamos de hablar, ¿verdad?, de que es imprescindible que lo que explica el artículo 2, que la universidad exteriorice los conocimientos, las investigaciones, aunque sean las investigaciones más complejas, que trasunte sus puertas, sus foros, y que se comunique con la sociedad para comunicarlo directamente, ¿verdad? Y que de alguna manera se propicie el hecho del empoderamiento de los conocimientos que se investigan y se generan alrededor de toda la dinámica académica de la universidad, ¿verdad? Eso para mí es un elemento que rige para todos los ámbitos educativos. Porque cuando un niño va a la escuela en primaria, llega a la casa, ¿verdad?, y de alguna manera, a través de él, la educación primaria penetra en esa casa. Estén sus padres formados o no, ¿verdad? O sea, hay una ida y una venida de los conocimientos, que es imprescindible que eso sea un esfuerzo sistemático de vínculo y de relación. Yo creo que el desafío que la universidad tiene hoy por hoy es muy, muy parecido al que tuvo siempre por su vocación de exteriorización, por su vocación de esa idea de generar una universidad abierta hacia la comunidad. Pero hoy por hoy el estatuto está poniendo ciertos elementos importantísimos alrededor de las funciones que nosotros tenemos que, a través de eso, profundizar aún más todo ese vínculo y esa relación con la sociedad. O sea, el estatuto, la implementación, nos está obligando a repensarnos. Y eso es sumamente positivo, eso no nos debilita, nos fortalece.
Ni que hablar, Javier. Totalmente de acuerdo, queda muy claro que es importante que tanto la universidad como la sociedad dialoguen y se acerquen los conocimientos y las opiniones de las dos partes. Te agradecemos mucho por el contacto, te dejamos volver. Mira,
yo les voy a contar, si me permitís, les cuento una cosita chiquitita.
Vale.
Cuando Bellas Artes pintó el barrio Reus, ¿verdad? Eso generó una discusión, si había que poner color en las casas de cierta arquitectura, en fin, toda una discusión interna universitaria, interna con instituciones, ¿verdad?, que habilitan o no habilitan. Y lo cierto fue que la comunicación con el barrio fue de una intensidad tan grande que el barrio se comprometió con todo lo que estábamos haciendo. Lo hizo suyo. Y en el paraninfo de la universidad, estando como rector Broveto, nosotros invitamos al barrio a que fuera el paraninfo para dialogar donde iba a estar el rector y demás. Y el barrio fue. Y además hubo una señora que era vecina que se paró y dijo, yo quiero hablar en el paraninfo. Y Broveto le dijo, bueno, sí, por favor, hable. Se mandó un discurso que nos dejó todo pata para arriba, ¿verdad? Eso fue una cosa de una intensidad tan grande que yo creo que hay que pensarlo, hay que pensarlo y posibilitarlo. Claro. Seguir posibilitando, que el asunto no es llevar solamente los conocimientos a la sociedad, sino meter a la sociedad en nuestra propia casa.
Perfecto. En esa línea de la universidad en el barrio y el barrio en la universidad, y establecer los diálogos, tanto comunicacionales, pero también en términos epistémicos, de saberes, es por la que transitamos. Te agradecemos mucho, Javier, por estar en este primer programa, en este primer bloque.
Bueno, y suerte en pila con la radio.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, te dejamos
volver.
Seguimos con,
chao,
con este
luego,
ciclo 103.
Muy bien, hasta luego.
Bien. Bueno, al retorno tenemos calentando los motores a Lina.
Vamos a tener nuestra segunda entrevista con Lina, nuestra estudiante del EFI, así que nos cuente un poco de su experiencia.
Bueno.
Volvemos entonces, en breves.
103.
Ya volvemos con 103 PIM.
Uniradio presenta Carreras de la UDELAR.
Auxiliar de farmacia hospitalaria. El egresado o la egresada tiene capacidades para colaborar con el químico farmacéutico en la farmacia hospitalaria. Posee una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos organizativos, funcionales, sociales y administrativos. La carrera tiene una duración de 2 años, depende de la Facultad de Química de la Universidad de la República y se dicta en la ciudad de Montevideo. Auxiliar de farmacia hospitalaria es otra de las opciones para vos en la UDELAR. Accede a más información ingresando a fq.edu.uy.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Vida universitaria.
Inscripciones abiertas para el espacio de diseño en vidrio en el Programa Integral Metropolitano.
Están abiertas las inscripciones al espacio de diseño en vidrio del Laboratorio de Vidrio de la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, de Diseño y Urbanismo.
Este espacio espacio se realiza en el PIM desde 2020 y tiene como objetivo sensibilizar y promover el reciclaje del vidrio, un material descartado por la sociedad que permite una diversidad de nuevas posibilidades de reutilización que los participantes conocerán mediante la aplicación de técnicas prácticas.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de agosto. Más información en pim.udelar.edu.uy.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
Bueno, estábamos escuchando Me gustan los estudiantes, un tema de la gran, gran Violeta Parra, en este caso interpretado por Mercedes Sosa, ¿no, Guillermo?
Sí, tremenda versión.
Tremenda versión. Hay un, justo comentábamos fuera del aire que hay una versión que cuando se estaban haciendo las movilizaciones estudiantiles en Chile, en lo que fue la, todo el conflicto que hubo social que llevó, entre otras cosas, a la discusión de la nueva constitución y demás, grabó una canción Drexler y le agregó dos estrofas, así que si pueden también les recomiendo escucharla. En este caso elegimos este tema no solo porque ahora nos acompaña Lina como ex estudiante, ya ahora egresada de la Universidad de la Licón, pero en este caso queríamos también, nos parecía que la canción ilustraba dos o tres cosas que hacen en este contexto de un nuevo ciclo de 103. Por un lado, actualmente la universidad está en conflicto por su presupuesto, porque hay un rotundo, digámosle, recorte. De hecho, no existe el inciso de la universidad en la rendición de cuentas, que eso incluye muchas cosas, entre otras cosas la ausencia de nuevas becas, de horas docentes para entender la matrícula que creció, etcétera, el hospital de clínica, la extensión también. Y entre otras dos cosas, también nos gustaba traer esta canción porque nos ilustra de dos movimientos que tienen que ver con el programa integral metropolitano y su nacimiento. Por un lado, lo que fue la huelga del 2002, la última huelga que tuvo en la universidad, que se llamó la huelga extensionista, en donde era plena crisis social, los estudiantes, a partir de la decisión de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, de la FEU, salieron a hacer proyectos por los barrios y se crearon un conjunto de proyectos a lo largo y ancho del país. Y esa misma generación de estudiantes fue la que, entre otras cosas, propuso a la universidad incluir en el programa de desarrollo estratégico de la universidad, el PLEDUR, de aquel momento, la creación de programas integrales. Si bien el APEC ya existía desde el año 93, la noción, la concepción de programas integrales fue de alguna manera motivada, impulsada por el movimiento estudiantil. Entonces nos parece bien porque hace al nacimiento el PIN. El PIN, entre otras cosas, existe porque en su momento un conjunto estudiante entendían que había que buscar otras formas para que se vinculara la institución con la sociedad, que tenía que ser ese vínculo no extractivo, sino que tenía que ser un vínculo de ida y vuelta, fértil, que nos permitiera ponernos en diálogo, que permitiera descentrar las formas de lógicas de poder, donde los universitarios sabemos y la sociedad no sabe, sino ponerlas en diálogo, y además tener un contacto permanente, no que inicie ese contacto cada vez que empiece un curso, o un semestre, o una cursada, sino que ese contacto sea de forma permanente, y en eso tener programas en el territorio que funcionen todo el año le permite generar un acumulado y tener prácticas que sean mucho más respetuosas de los distintos barrios, comunidades y organizaciones. Pero bueno, vamos con la con nuestra Lina.
Bueno, Lina.
¿Cómo andan?
¿Cómo estás? ¿Cómo
les va? Yo bien, contenta de estar por acá.
¿Cómo vas viendo el programa? ¿Bien?
La verdad, contenta con las palabras del prorrector, bastante alineada y de acuerdo, así que contenta.
Bueno, genial, por ahí vamos a andar, por ahí van a andar las preguntas también. Antes de empezar las preguntas, recordar que se pueden comunicar con nosotros por el WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Vamos a estar leyendo sus mensajes. Y bueno, como primera pregunta para vos, Lina, es, bueno, ¿qué aprendizaje te dejó tu experiencia en el EFI? El EFI de Pedagogía, Política y Territorio, para recordar. ¿Y en qué te parece suma que la UDELAR tenga programas como este, insertos en territorio?
Bien. Vamos a descomponer, capaz arranco por el principio y la primera parte en lo que tiene que ver con mi formación o mi trayectoria. Vengo de una orientación educativa y comunitaria que implica bastante trabajo de extensión, digamos, y la posibilidad de participar a partir del PIM, del EFI, sin duda recuperó todo eso de la extensión que también recién nombraba el prorrector. Que yo básicamente lo grafico como para podernos hacer una idea en que los textos, los repartidos, empiezan a tener otra textura, otro color, otro calor también, digamos, ¿no? No es lo mismo leer lo voy a poner algo muy concreto, ¿no? No es lo mismo leer sobre soberanía alimentaria y tener que comprender lo que significa teóricamente la soberanía alimentaria, que después además atender a la propuesta de una escuela que te invita a tratar ese tema junto a niños y niñas de la escuela, que te invita a reactivar la huerta comunitaria. Lo mismo también con otra parte del EFI que tenía que ver con mapeo, por ejemplo. Entonces no es lo mismo leer sobre metodología de investigación como la entrevista a de pronto encontrarte con productores que te invitan a pasar a su casa. La entrevista no es en un salón, sino que es en el patio y de repente captás sonidos, olores, le ves la cara. Definitivamente se enriquece muchísimo. Y esos textos que quizás fueron escritos en otro contexto, a la vista de otras situaciones, vos lo pones ahí en diálogo. Efectivamente, sos vos, junto a esa experiencia en el territorio, dialogando con lo que tomaste de los textos, digamos. Así que, a lo que tiene que ver con la trayectoria y la formación estudiantil, es sumamente enriquecedor poder tomar todo eso que uno aprende a las cuatro paredes de la universidad y llevarlo al territorio, efectivamente.
Claro. Realmente llevarlo al campo.
Y la segunda parte, que si querés me la repetís, que no me la acuerdo.
No, la segunda parte es justamente qué te parece que suma a la UDELAR tener este tipo de programas.
Bueno, creo que ahí incluso en otra función que tiene que ver con la investigación, ¿no? Con esto de crear conocimiento y democratizar también, ¿no? O sea, tomamos esto que ya estaba, tomamos el repositorio de conocimientos y cosas que hay y ponerlo en el territorio, ponerlo en diálogo con otros actores, con lo que está pasando, con otras necesidades y demás, te permite generar conocimiento desde otra perspectiva, ¿no? Analizarlo desde otras condiciones. Entonces, sin duda para la universidad es importante, así como a una escala mínima para nosotros como estudiantes está bueno poder dialogar con esos textos, para la universidad también es fundamental que el conocimiento no sea estanco, sino que sea una cosa que se vaya transformando. Y para que sea democrático, sin dudas, la extensión y el territorio tienen que estar ahí. O sea, no hay forma.
Bien, contanos un poco más, como yendo a lo concreto, vos participaste, decías, del EFI Pedagogía, Política y Territorio. ¿Y
exacto,
dónde te tocó trabajar? ¿En qué te tocó trabajar?
Bien, fuimos para la zona de Villa García, a la escuela de Villa García específicamente. El EFI, Pedagogía, Política y Territorio, tenía tres líneas, una que tenía que ver con trayectorias educativas, otra con mapeo productivo, por una cuestión de la zona de Villa García, vamos a graficar así. Es una zona de muchos años de producción, con una historia en cuanto a la producción y demás. En la escuela existía una huerta comunitaria, entonces también otra línea del EFI era justamente reactivar junto a los niños y niñas a través de talleres y demás, junto a un tallerista vecino de la zona, que les mandamos un saludo a todos, reactivar todo lo que tenía que ver con el taller de la huerta, digamos.
Genial.
Específicamente ahí, aprovecho porque otra cuestión enriquecedora que está además del EFI era que éramos todos de distintas formaciones. O sea, estoy pensando ahora en todos mis compañeros, cada uno desde psicología hasta ciencias sociales, bueno, yo comunicación, habíamos de distintas formaciones y todo el tiempo esto, ¿no?
De vuelta y
remarcar el diálogo de saberes, de cuánto más enriquecedor es cuando vos a una realidad o lo que sea lo podés abordar desde distintas miradas, y también el ejercicio, porque está bueno eso, ¿no? El ejercicio de aprender a escuchar, a escucharse, a escuchar a otros, en esto de construir conocimiento junto a otros, es como un ejercicio que está bueno hacer, incluso desde la academia.
Bien, así que nombraste sin querer o queriendo ya un montón de cosas que hacen a esa idea que a veces nombramos como integralidad y a veces si no la conceptualizamos se vacía de contenido. Nombraste las funciones universitarias que entran en diálogo, se articulan como la enseñanza, la extensión, pero también nombraste la investigación y la producción de conocimiento. Nombraste ahora a la WASADA de una forma la interdisciplina, que también a veces se evoca como una cosa que está por ahí, pero que se vuelve carne o toma sentido a la medida que uno tiene un problema concreto sobre el cual trabajar. Exacto. Una huerta, una escuela, un proceso de soberanía alimentaria, traías vos. Y también traías, y se viene repitiendo esto que también poníamos en palabras, el tema del diálogo de saberes y la importancia de otros compartiendo sus saberes, poniéndolos en diálogo, y ahí te nombrabas un tallerista que era un vecino, ¿no?
Fundamental, o sea, todo el tiempo. Nosotros logramos verlo en ese punto concreto, sí, estaba Gonza, que efectivamente, vecino, productor.
Gonzalo Neves.
Gonzalo Neves, Gonza.
Aprovechamos para saludarlo, porque obviamente la barriada de Villa García está escuchando
obviamente. Ahí estaba sin dudas el diálogo de saberes, y yendo un poquito más, quizás recordando el análisis ese final que uno hace, ¿no? A todo esto seguimos yendo a Villa García, terminó el EFI, pero allá seguimos porque quedan cosas para hacer todavía. Pero recordando un poco el análisis final, el diálogo de saberes también pasaba por otros lados, como podía ser no solo Gonza, sino los vecinos o los mismos niños, niñas de la escuela, que al momento de los talleres, al ser ellos parte de una comunidad que históricamente fue productiva, al taller de huerta traían conocimientos que ellos veían en sus vecinos, en sus familias, con todo lo que tiene que ver el cuidado de la tierra y demás. Entonces, el diálogo de saberes es, si hay estudiantes escuchando, es fundamental hacer un EFI por todo esto, y se ve materializado el diálogo de saberes como cruza en conversaciones sutiles definitivamente el conocimiento de distintos actores.
Sí, suena fundamental, aparte para un programa justamente integral, que haya distintas disciplinas interactuando para que eso salga bien. Bueno, como segunda pregunta en relación a todo lo que comentás y lo que comentó el prorector, que seguro si estuviera escuchando estaría totalmente de acuerdo también, ¿qué te parece a vos que tanto la UDELAR como el PIN pueden hacer para favorecer estos procesos, para que haya otros universitarios que se formen como vos y que, como vos decís, más allá de que el EFI terminó, sigan yendo y comprometidos con la causa?
Bueno, vamos a quizás recalcar el tema de los recursos, que es fundamental.
Total, presupuesto.
Sí, creo que por ahí hay un rol fundamental. Y después lo que podemos seguir haciendo como universidad es esto, ¿no? Apuntar a proyectos que recuperen las necesidades del territorio, que estén atentos a los vecinos, vecinas, que dialoguen, incluso a los estudiantes, docentes, ¿no? Recién mencionábamos que surge desde una iniciativa de los estudiantes, así que también alentar a los estudiantes en todo lo que tiene que ver PAIE, proyectos de investigación estudiantil, cualquier otro tipo de proyectos que ustedes puedan pensar desde el territorio y en diálogo con territorio, incluso el más cercano. No hace falta a veces ir a Villa García, sino también atender a lo que tenemos más cerca y a las inquietudes que podemos atender, para justamente salir un poco de las cuatro paredes de la universidad y poner en diálogo todo lo que aprendemos.
Ina, vos comentabas que al empezar, cuando te presentabas, que habías pasado por comunicación educativa y comunitaria, ¿está bien?
Exacto,
y como
sí,
que esto te llevó a tener otro contacto. A lo largo de la carrera, ¿tuviste otros ámbitos, otros espacios donde pudiste hacer extensión?
Sí, justamente acá es como que entra una especie de promoción de la comunicación educativa y comunitaria, porque aparte adoro. Pero sí, la comunicación educativa y comunitaria tiene una dimensión teórica, digamos, de la comunicación, que no piensa la comunicación y la construcción de conocimiento si no es en diálogo con otros y otras. Nosotros no comunicamos a, sino que nos comunicamos con, básicamente, ¿no? Entonces la construcción de conocimiento es a partir de ahí. Y en esa base, toda la formación, todas las unidades curriculares de comunicación educativa y comunitaria tienen un vínculo con distintas instituciones. Trabajamos con centros juveniles, trabajamos en UTU, haciendo procesos comunicacionales, ¿no? Haciendo este ejercicio, hay distintas anécdotas de cosas que salieron mejor, otras capaz que no tanto, ¿no? Porque es parte también de, y del animarse a construir con otros, ¿no? Que se den los procesos. Pero sí, efectivamente, nada, estoy pensando también en plazas con niñes, fuimos a trabajar en algún momento, y sin duda es la construcción de conocimiento a partir de allí, del diálogo con otros actores y entender de esto, ¿no? Que las construcciones se hacen con otros.
Bien, buenísimo. Está bueno lo que traes porque muestra algo que decía el prorector de la pasada, de cómo incorporamos a la extensión como función sustantiva que hace al vínculo, no solo al extramuro, sino una forma de vincularse con la sociedad y la sociedad con la universidad en su conjunto. Que debe ser parte de la currícula, decía él en sus términos, tiene que ser parte de la disciplina, y la disciplina no pensada como un conjunto de disciplinas o de cursos o de materias, unidades curriculares, como se dice ahora, que conforman un perfil, sino que ese perfil está de alguna manera atravesado con la posibilidad de estar en contacto y trabajando en base a problemas reales de la sociedad, en conjunto con la sociedad, para abordarlo. Y esto vos lo traes desde la disciplina que les propio a ustedes, digo ustedes porque los dos juntos son de ciencia de la comunicación, pero también de las otras disciplinas, incluso aquellas que a veces parecen mucho más lejanas. El profesor decía, bueno, las investigaciones que son más complejas, también podríamos decir disciplinas que a priori parecen más complejas para el mundo el mundo extensionista, y sin embargo todas tienen la potencialidad de hacer extensión, y en la medida que la extensión forma parte naturalmente del conjunto de la trayectoria educativa del grado, deja de ser una cosa para hacer al final de la carrera, o si me interesa por las mías, o los sábados de mañana, como decíamos antes, o en el lugar de los márgenes de la currícula, y pasa a ser materia viva de esa currícula.
Sin dudas, y sobre todo en esto de que es un ejercicio, ¿no? Lejos de romantizarlo, también hay que estar predispuesto a encontrarse con otros, a tensionar con otros, a no estar de acuerdo, y todo eso se ejercita, o sea que cuanto antes empecemos
a tomarse el 103,
a tomarnos el 103 y justamente a salir a territorio, es una experiencia que está buenísima hacerlo cuanto antes, como un proceso para incorporarlo, sin duda.
Totalmente.
Muy bien. Lina, ha sido un gran gusto. Si te querés, no te quedás con nosotros. Ahora vamos a tener también al volver el testimonio de una de las tantas vecinas que por suerte trabaja con el PIN en estos casi 15 años que va a cumplir el programa Integral Metropolitano. Así que bueno, ha sido muy bueno y muy lindo que nos acompañes en este primer programa y que puedas dar esa visión que de tu experiencia desde el EFI Pedagogía Política y Territorio hace a abrir otras reflexiones que otros estudiantes como vos transitan habitualmente por el programa. Justo estaban hablando de mensajitos que llegaban a esto del Telegram, del WhatsApp que comentaba Guillermo al aire. Te llega el saludo de la profesora Valeria Cavalli, que está junto a Lorenza escuchando el programa.
Por acá nos llega WhatsApp también. Felicitaciones por el programa desde Ñuñoa, Santiago. Escuchándolos atentamente.
¡Opa! Mis padres. De Chile, opa.
Mis padres, que ahora justo mencionaban a Chile, así que bueno, tuve la oportunidad de formarme en el liceo allá, así que también estuve pendiente a todas las cuestiones que tienen que ver. Ellos están allá, así que el saludo desde allá.
No, ¡qué bueno!
A la profe un abrazo fuerte, porque justamente esto que traía de las entrevistas fue un aprendizaje que pude recuperar junto a ella en esto de ir a hacer las entrevistas en territorio, y a los otros docentes también y a los compañeros que puedan estar escuchando.
Sí. Bueno, un abrazo trasandino, como se dice, a Ñuñoa, a la padre Lina que nos están escuchando, 103 Internacional. También así no, que la embocamos con el tema.
Sí, ya, obvio, pero cómo la dimos, la pegamos. Pero también nos llega mensaje desde acá, desde el territorio justamente, de nuestro territorio. Buenas tardes y éxitos desde la villa, Fernando Gómez.
¡Opa!
Nos están escuchando.
Irineo Leguizamo, me parece que es Fernando. Vecino que participó en el curso Abordajes Territoriales en Contexto Desigual, un curso de educación permanente para público general que tiene el PIN, entre los que tiene el PIN. Así que un gusto estar recibiendo eso. Y bueno, en breve, vamos con Laura y Lina se queda con nosotros.
Sí, especialista.
Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias.
Ya volvemos con 103 PIM. ¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas por Uniradio.
Uniradio presenta Carreras de la UDELAR.
Licenciatura en Bibliotecología. El egresado o la egresada tiene capacidades para facilitar, gestionar y difundir el acceso a la información de toda la ciudadanía. Trabaja con las tecnologías de la información y comunicación y promueve acciones y políticas públicas para hacer de las bibliotecas y otras instituciones agentes de cambio económico, cultural y social. La carrera tiene una duración de 4 años, depende de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y se dicta en la ciudad de Montevideo. Bibliotecología es otra de las opciones para vos en la UDELAR. Accede a más información ingresando a fic.edu.uy.
Vida universitaria.
Pasantías de investigación e intervención en el PIM de la UDELAR.
El Programa Integral Metropolitano convoca a estudiantes avanzados de la UDELAR a formar parte de prácticas pasantes de investigación e intervención. Se desarrollarán e integrarán instancias de trabajo en territorio pertinentes a cada práctica con algunos encuentros presenciales en la Casa del PIM, donde se trabajarán colectivamente aspectos teóricos y metodológicos.
La pasantía se desarrollará entre el 17 de agosto y el 16 de noviembre de 2022, los días miércoles de 10 a 13 horas. El plazo para enviar el formulario de inscripción cerrará el viernes 5 de agosto. Más información en pim.udelar.edu.uy.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos.
Bueno, estamos escuchando El Aguante de Calle 13, ¿eh? Temón.
Temón, bueno, sí.
Bueno, en este último bloque ya del programa, cómo se voló el programa, ¿no? La verdad que
total.
Se fue rapidísimo. Elegíamos este tema del aguante porque tiene, bueno, la canción habla de muchas cosas, pero sobre todo de las cosas que como sociedad toleramos, pero también las cosas que no toleramos o las que queremos transformar. Y justo ahora vamos a estar en diálogo con Laura Jenser. vecina de Espacio Plaza Punta Rieles, recientemente concejala vecinal, a ella no le gustan mucho, pero yo lo voy a decir, e integrante de la Red Cultura del EFE. Y bueno, la idea es que Laura, si está por ahí, nos pueda acompañar este último tramo. ¿Estás por ahí, Laura?
Hola, Marcelo, sí, estoy acá.
Bueno, qué bueno que estás ahí. Gracias por estar en un momento además laboral, ¿no? Te estás escapando un segundín.
Sí, estoy acá media como escondida.
Bueno.
No, pedí permiso para estar un ratito acá con ustedes para poder compartir. Bueno, primero te saludo a vos y a toda la gente que anda por ahí y que nos está escuchando.
Bueno, muchas gracias, Laura. Acá Guillermo, te saludo.
Sí. ¿Qué tal?
Bueno, Laura, aprovechamos que no sé si podías, viniste escuchando un poco cómo viene el programa, pero en este primer programa del ciclo, de este nuevo ciclo de 103, que vos ya has participado en otros ciclos, un poco la idea, un tema fue bastante genérico, que tenía que ver con el vínculo entre universidad y territorio. Y vaya, si ustedes son protagonistas, te digo vos, pero vos, la Comisión de Espacio Plaza, también las redes que se conforman en el territorio, como la Red Cultural del EFE y otros espacios,
sí,
para también aportar a que la universidad sea de otras maneras, que sea posible construir universidad de otras maneras. Y en ese sentido te queríamos preguntar a vos qué pensabas o qué pensás que aporta o que puede aportar la UDELAR en el territorio, ¿no? A los problemas, las luchas, uh-huh, o las necesidades que hay en un territorio, en este caso como el EFE.
Sí, clarísimo. Bueno, primero que no pude escuchar la primera parte, por lástima, porque tal como dijiste, estoy en el trabajo y me debí este ratito para compartir con ustedes, pero no pude escuchar la primera parte. Bueno, y en realidad lo que tenemos para aportar, que siempre lo decimos desde el espacio, y el otro día tuvimos una comisión de la Red Cultural del EFE, que también compartía esta, que íbamos a estar acá con ustedes compartiendo la visión de las vecinas y los vecinos del territorio, era la importancia, ¿no? Para nosotros es súper importante poder compartir espacios y construir junto con todas las personas que están en la universidad, desde todos los lados, desde los docentes como ustedes, los estudiantes, en todo sentido. Porque está como, bueno, como vecinas y vecinos hemos aprendido en el Espacio Plaza particularmente esto, ¿no? La importancia de poder aprender, de poder construir montones de cosas que muchas veces nosotros no tenemos alcances o espacios para discusión y poder recibir la mirada desde otros puntos de vista, ¿no? Que ustedes siempre nos están aportando. Y no solamente la visión, ¿no? El poder ayudarnos a pensar, a construir otros tipos de espacios para las vecinas y los vecinos, tanto como de aprendizajes, de compartir, y de poder pensarnos no solamente con por ejemplo, con Espacio Plaza, que está en Punta de Rieles, no solamente con la mirada del propio espacio, de la propia plaza, sino de cómo estamos insertos en un barrio, en una comunidad, en una ciudad, ¿no? En todo un espacio que compartimos con otras personas. Y eso es siempre súper importante.
Laura, para el que nos están escuchando, si tuvieras que compartir muy brevemente qué es Espacio Plaza y cómo ustedes lo gestionan, lo trabajan o lo militan, ¿no? Como quieran decirle, ¿qué sería para el quien nos está escuchando?
Bueno, Espacio Plaza es un espacio público que está en Punta de Rieles. Es toda una manzana que se ha generado toda una plaza pública que tiene también un salón para realizar actividades. Ese espacio lo gestionamos vecinas y vecinos del barrio en coordinación con la Intendencia. Es un espacio que depende de la Intendencia y tiene una comisión administradora que está la Intendencia, el municipio y los vecinos y vecinas organizadas de Punta de Rieles. En realidad empezó como un espacio que era toda una manzana grandota llena de mugre, de pastos altos, y bueno, gracias a la gestión que hemos tenido con varias instituciones que han ido acompañando el proceso, que eso se incluyen ustedes desde el PIM principalmente, uh-huh, se ha generado hoy un espacio así re lindo, cambió totalmente el barrio, ahora es un punto de encuentro para todas las personas, donde bueno, habitan personas desde niños y niñas hasta adultos mayores, y cada uno por suerte se ha generado como varios espacios dentro del espacio, por alguna manera decirlo, donde podemos habitar cada una de las personas de la manera que queramos, siempre respetando, ¿no?, al otro y a la otra.
Perfecto.
Pero por suerte está re lindo el espacio. Si no lo conocen, les invito a que puedan ir a verlo.
Qué bueno que pases esta invitación para que vayan a conocer Espacio Plaza. Pero Espacio Plaza, además del espacio que gestiona y los recursos y esta comisión administradora, ha trabajado y trabaja en distintos temas. Por ejemplo, la pandemia trajo, por ejemplo, trabajando desde el barrio, que no era un tema habitual, ¿no, Laura?, que ustedes abordaran.
Sí, totalmente, porque en realidad en el espacio se hacen diferentes tipos, bueno, además del espacio público, que, bueno, las hamacas, la cancha, todo, está el espacio donde hacemos talleres de diferente tipo, y además como vecinos y vecinas nos llegan las preocupaciones tanto nuestras, personales, como de nuestro colectivo, como de todas las vecinas y vecinas del barrio. Entonces, en el tema de la pandemia, y tanto de la pandemia como tal, como la crisis económica que generó, se presentaron montones de cosas arriba de la mesa para poder como intercambiar entre vecinos y vecinas, para poder hacer como un espacio como más de apoyo y de sostén desde el barrio mismo. Y ahí es donde surge la página web, que en realidad surge como una idea desde las vecinas y vecinos de Espacio Plaza para poder compartir los saberes y las necesidades del barrio, como ponemos el ejemplo siempre de la podóloga, por supuesto, para compartir los saberes de las vecinas y los vecinos que puedan acceder que buscando un servicio pueden acceder a los servicios que compartían las vecinas y los vecinos del barrio mismo. Y ahí fue cuando, bueno, nosotros estuvimos en un programa tal en la edición pasada, ¿no? Estuvimos,
sí,
hablando de,
claro,
de la página y todo. Y bueno, desde el PIM, ustedes, vos y todo el equipo toman esa idea, y por suerte pudimos generar la página web trabajando desde barrio.edu.uy, que bueno, ahora justo en estos momentos estamos compartiendo los primeros talleres del año, que es un ciclo que estamos haciendo con, bueno, todo en coordinación con el PIM, que estamos haciendo con la Facultad de Economía y la Facultad de Arquitectura y Diseño, que son talleres para que toda la gente que comparte sus saberes en la página web pueda profesionalizarse de alguna manera, no sé si esa es la palabra exacta, pero pueda generar nuevas nuevos conocimientos para su emprendimiento, y pueda sostenerlo, compartirlo con otras personas, poder, no sé, cotizar las cosas que está vendiendo, que está haciendo.
Claro.
Y en ese sentido estamos haciendo algunos talleres que ahora se van a repetir en el CRECE, que también está trabajando con nosotros en esto.
Genial, genial, Laura. Y con todo esto que contás de estos talleres, y bueno, todo el espacio y lo que pasa ahí en el EFE, que junto con el PIM y la UDELAR, te pregunto como última pregunta para ir cerrando, ¿qué esperan de la UDELAR y del PIM para adelante, en el futuro, siguiendo trabajando juntos, obviamente? ¿Qué esperan qué planes tienen para el adelante?
Bueno, nosotros en realidad lo que esperamos es, como siempre, el poder generar cosas y poder pensarlas juntos, ¿no? Que siempre decimos, nos parece importantísimo que la universidad esté en el territorio, y que el territorio de alguna manera reciba a la universidad y vea a la universidad, ¿no? Como todas las personas que se forman en nuestra universidad puedan trabajar directamente con las vecinas y vecinos, y que no sea siempre como años anteriores, que era el estudio, el círculo. Y bueno, ahora el poder ver los que están trabajando junto a nosotros, que están trabajando con las problemáticas reales de las vecinas y los vecinos, es súper importante. Y además para ver que las vecinas y los vecinos vemos que capaz que yo pude tener acceso a la universidad y puedo saber que cualquier persona puede estudiar, pero hay mucha gente que no. Entonces nos parece súper importante que vean que la gente que está en la universidad también son que puede ser cualquiera que pueda acceder. Y en realidad lo que siempre estamos como esperando y pensando para el futuro es poder generar más cosas reales para la gente, ¿no? Estos talleres que son súper importantes, porque lo que hacen es con el saber, con todos los saberes de ustedes, que puedan compartirlos, para que la gente pueda tener más acceso, por ejemplo, en este caso a lo que es lo laboral o en todo sentido, a lo formativo en todo sentido, también incluso tuvimos talleres de bellas artes, que también a la parte recreativa, a la parte deportiva, que todos podamos trabajar para que la gente tenga mucho más acceso a esas cosas que son derechos, ¿no?, que tenemos todos y todas, me parece súper importante.
Laura, muchas gracias por el tiempo, no solo a vos, gracias por abrirnos siempre las puertas de Espacio Plaza, gracias por el trabajo, la disposición a aprender, compartir y efectivamente tratar de hacer un poco más justa esta sociedad. Así que agradecemos el espacio, sobre todo porque estabas trabajando y tuviste que hacerte este hueco a pedido de nosotros. Y seguiste de buena manera. Y bueno, seguramente en este ciclo que estamos iniciando hoy de 103 volvamos a tener a Espacio Plaza y a la red de cultura del EFE y demás. Así que te agradecemos desde ya con Guillermo y nos estamos reencontrando en este medio y en otros.
Muchas gracias, bueno, Laura.
Muchísimas gracias a ustedes también por invitarnos y por siempre contar con nuestra voz.
Genial.
Bueno,
genial, tremendo primer programa para empezar. ¿Cómo me la parece viste? Que tremendos invitados.
Lina,
yo chocha, me voy contenta de escuchar puntos de encuentro con la vecina y con el prorrector. Ojalá hayamos tentado a varios que nos estén escuchando por allí, que nada, que acompañen a los EFI y a sostener esos espacios que están buenísimos.
Bien, bueno, los invitamos desde ya a conectarse, a escucharnos y escucharse el lunes que viene a las 18 horas. Empezamos con un ciclo, van a ver que los ciclos van a tener temas, van a estar tematizados, van a ir acompañando distintos docentes, estudiantes, tanto del PIN como de las diferentes facultades de servicio, y también los vecinos y vecinas, organizaciones sociales y actores que hacen posible un programa como EMPIN en el territorio. Agradecerle a Diego, que está en controles, a Geraldine, que está ahí en la producción, con Victoria también. Agradecerle a todo el equipo del PIN que se pone al hombro a hacer un nuevo ciclo de 103 en la Uniradio. Agradecerle a la Uniradio, que es la radio de todos nosotros, los universitarios y de las universitarias. La radio escuela, la radio universitaria, y bueno, y agradecerte a tanto a Lina como a Guillermo, que agarra esta tarea de poner al aire 103.
Bueno, muchas gracias, la verdad que tremenda oportunidad, primera experiencia en todo esto y me estoy sintiendo muy bien.
Bueno, nos encontramos el próximo lunes, 18 horas en 103, 107.7 FM en la Uniradio. Quedan todos los contenidos en la web.
No se olviden de escuchar este programa, como todos los anteriores, de los anteriores siglos, en la página del PIM y en la página de la Uniradio.
Bueno, nos vemos, 103, todos
a
bordo.
Nos vemos, gracias a todos por escuchar.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.